El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Soy Mario Alcudia. Bienvenido al Espejo en este 31 de julio, el último de esta temporada. Cada viernes esta es la cita en COPE con la vida de la Iglesia que peregrina en Madrid. Hoy además con un invitado especial, nuestro arzobispo, monseñor Carlos Osoro, a quien voy a saludar en un instante. Antes, déjame que te ofrezca algunas claves sobre su última carta pastoral, la de antes del paréntesis vocacional, titulada El valor histórico y humanizador de la fe. Se dirige, monseñor Osoro, a todos nosotros, los creyentes, pero también a quienes, sin serlo, buscan con toda sinceridad la verdad, queriendo eliminar intereses egoístas y deshumanizadores. El arzobispo de Madrid quiere eliminar tres tentaciones permanentes, incluso entre los seguidores de Jesús. Por un lado, la ideologización de la fe. En segundo término, la privatización de la Iglesia y su misión. Ya sabes, lo de reducirla al ámbito de la sacristía. Y un tercer aspecto, un punto también que te va a sonar, el seleccionar páginas del Evangelio y no acogerlo en su integridad haciendo un señor a nuestra medida. Las ideologías, nos recuerda monseñor Osoro, incluso aquellas que intentaron fraguarse aludiendo a algunas páginas del Evangelio, destruyeron la convivencia entre los hombres. No valen la demagogia y la violencia. No vale reducir al ser humano una esclavitud indigna al servicio de una ideología o de una economía inhumana y pseudocientífica. Basta recordar, ¿no?, al apóstol San Pablo: sed siempre humildes y amables, sed comprensivos, sobrellevaos mutuamente con amor, esforzaos en mantener la unidad del espíritu. Y es que la fe tiene una dimensión social que no permite privatizaciones. Ya sabes también lo de andar en verdad que decía Santa Teresa. La Iglesia, todos los cristianos, tenemos la extraordinaria tarea de devolver la confianza en Dios a todos los que decimos creer en Él. Ofrezcamos, pues, el gozo de creer y la alegría del Evangelio con amor y con misericordia.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:35, pues vamos a iniciar ya este Espejo de Madrid del 31 de julio, el último, como te digo, de este curso 2014-2015. Dentro de 28 días se cumple un año del nombramiento por parte del Papa Francisco de nuestro arzobispo, monseñor Carlos Osoro Sierra.
No busques quedar, sino date a ti mismo. Y es mi prioridad fundamental, entregarme a la Archidiócesis de Madrid con todas las consecuencias y poder entregarme diciendo lo que he visto, porque he visto al Señor, y que sea su amor el que me empuje.
Pues menuda carta de presentación, ¿no? 70 años, aunque con la vitalidad, yo te diría que de un joven de 20. Hemos conversado con él varias veces, además, en este curso, en este programa, pero además hoy, en este espacio en el que queremos hacer balance de curso, nos acompaña en estos estudios centrales de la cadena COPE don Carlos. Muy buenas tardes y bienvenido a este programa, que ya sabe que es el suyo, ¿eh?
Buenas tardes y muchas gracias por la invitación.
Bueno, un año, decía yo, casi desde ese momento, ¿no? Acabamos de escuchar esa que era su despedida prácticamente de Valencia y su llegada aquí, su saludo a Madrid, a todos los madrileños aquel 28 de agosto, cuando el Papa Francisco le nombraba pastor de esta diócesis. ¿Cómo pasa el tiempo de deprisa, no? ¿Qué balance hace usted de estos casi 11 meses como arzobispo de Madrid?
En primer lugar, que el tiempo se me ha pasado con una rapidez extraordinaria. Casi no me he enterado que casi llevo un año. Uh-huh. Pero ha sido un tiempo de gran riqueza para mí, ¿no? Porque me he encontrado con muchas personas, con muchas instituciones, con muchas situaciones que cuando de verdad las acercas y las pasas por tu corazón y atraviesan también el Evangelio para poder dar luz desde él y no desde uno mismo, pues enriquecen tremendamente la vida mía. Uh-huh. Y yo creo que también la vida de los que me rodean, ¿no? Uh-huh. Han sido un tiempo de gracia, unos meses de gracia, ciertamente.
Fíjese, el 25 de octubre, dos meses casi después de ese nombramiento, tomaba usted posesión de la Archidiócesis de Madrid.
Señor, ¿qué es lo que tiene que ocupar mi vida y mi misión como obispo aquí entre vosotros? ¿Y qué y quién tiene que ocupar la vida del ser humano? La belleza de la respuesta de nuestro Señor tiene tanta hondura que nos sobrecoge. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu ser. Este mandamiento es el principal y el primero, pero el segundo es semejante a él. Amarás a tu prójimo como a ti mismo.
¿Cuántas veces no he pensado yo en eso que decía usted, de pasar de una pastoral de la conservación a una pastoral decididamente misionera? Lo hemos visto, ¿no? Durante estos 11 meses decíamos, un evangelio, don Carlos, que hay que llevar a las familias, a los jóvenes, a los matrimonios, a los mayores, a los más necesitados. La verdad que yo creo que, de verdad, sus días tienen que tener más de 24 horas porque me parece que se ha reunido con absolutamente casi todas las realidades de esta Iglesia de Madrid.
Hombre, seguro que faltan bastantes, ¿no? Pero es cierto que me he ocupado fundamentalmente en esto, ¿no? Porque al fin y al cabo es que es lo que nos pide el Señor. El ir y anunciar el Evangelio no son unas meras palabras, ¿no? Es una actitud siempre de salida, de encontrarnos con los demás. Y de encontrarnos con los demás no de cualquier manera, sino de encontrarnos con el otro sabiendo que cualquier otro, sea quien sea y piense lo que piense, es imagen de Dios. Y hacer posible que el otro le suceda de alguna manera como le sucedió a los discípulos de Emaús, que sin conocer al Señor, ellos se encontraban muy a gusto. La prueba es que cuando se iba a marchar el Señor le dijeron, quédate con nosotros. Ajá. Ojalá yo a través de estos meses haya podido hacer, experimentar, no por éxito personal, que eso al fin y al cabo yo voy a pasar rápidamente, pero lo importante es lo que queda, que quede que la presencia del Señor a través mía ha sido transparente, a veces a lo mejor no entendida, pero ¿quién ha querido ser transparente? Y ojalá haya podido la gente decir, quédate, quédate, porque estamos a gusto, nos das horizontes, nos das oxígeno, nos das esperanza, no yo, sino nuestro Señor, porque lo que pretendo es que sea el Señor el que se acerque a los hombres.
Fíjese, en una de las tres entrevistas, yo creo que hemos hablado tres veces a lo largo de este curso, una de ellas, a mí la verdad que me gustó muchísimo, ¿no? Porque tuvimos la oportunidad de hablar con usted con motivo de su libro Pasión por Evangelizar. Y digo que es un libro, además, lo dijimos en su momento, muy, muy recomendable, ¿no? Decía usted en su homilía, además, lo de el llevar la alegría y la necesidad también de ese evangelio, ¿no? La novedad del evangelio con cierta audacia y con cierta creatividad. Creo que eran entonces sus palabras las que usted empleaba, ¿no? Esta es, don Carlos, la forma real de combatir esa enfermedad de las 3Ds, de la que usted también nos ha alertado en alguna ocasión?
Estoy convencido de que es así. Es decir, la enfermedad de las 3Ds, es decir, que el desdibujamiento, la desesperanza, la desorientación, que son las 3Ds, solamente las puede quitar un médico. Y ese médico tiene un nombre y tiene un rostro, Jesucristo. Y la prueba es que a ese médico acuden gentes incluso que no creen. ¿En cuántos lugares del mundo hoy, en estos instantes, se está acercando con rostros humanos concretos nuestro Señor para quitar el hambre, para quitar la sed, para quitar la soledad, para atenderles cuando nadie se acerca a ellos? Porque démonos cuenta de que la presencia de la Iglesia está en todos los lugares de la tierra y en los lugares donde a veces no ha querido ir nadie. Ahí están presentes muchos hombres y mujeres que, sin decir palabras, están mostrando eso que nos decía el beato Pablo VI, ¿no? Que la espiritualidad del Concilio Vaticano II tiene que ser la espiritualidad del buen samaritano. Es decir, de ese que se lanza a caminar por los caminos de este mundo y que se acerca y se arrodilla y toma en sus brazos a todo aquel que se encuentre tirado. No se le pregunta nada más.
No hace falta, desde luego. Bueno, urge evangelizar, ¿no? Desde luego eso lo estamos constatando. La gran alegría, además, de evangelizar, como decía el Papa en América Latina. Y usted nos insistía, además, en su carta pastoral, creo recordar que de hace dos semanas, tomando sus palabras, nuestra gran revolución de la que es la evangelización.
La evangelización puede ser vehículo de unidad, de aspiraciones, de sensibilidad, de ilusiones. ¿Y por qué no? Hasta de utopías. Lo estamos viendo con nuestros propios ojos y experimentando lo más profundo de nuestro corazón. Mientras en algunos países reaparecen y se inician diversas formas de guerras y enfrentamiento, los cristianos insistimos en nuestra propuesta de reconocer al otro, verlo, sentirlo y tratarlo como hermano, sanar sus heridas, construir puentes y estrechar lazos y ayudarnos a llevar las cargas.
Bueno, es una parte, un extracto, ¿no?, de ese mensaje que nos dirigía además el domingo, de esa carta pastoral. De hecho, enunciaba, yo creo que 8 estupendas bienaventuranzas. De hecho, nosotros las compartimos a través de las redes sociales porque yo creo que estaban estupendas. Paciencia, alegría, fidelidad, nos decía. La pregunta más directa que se me ocurre después de escuchar más o menos esto que usted nos decía es: ¿qué claves serían necesarias, don Carlos, para poner en práctica de verdad esta evangelización?
Primero, la clave es un encuentro profundo con nuestro Señor Jesucristo. Es decir, nadie puede entregar el rostro del Señor si no tiene un encuentro con Él. Haremos una especie de comedia. Tiene que entrar dentro de nosotros la vida del Señor. Ha entrado, de hecho, por el bautismo. Es decir, tenemos la vida del Señor, pero es que tenemos que hacerla visible, creíble. Que esto se manifieste en el modo de tratar a los demás, de acercarnos a todos, de no poner distancias, de no poner reparos, de estar con quien sea, al lado de quien sea. Esta es una gran tarea que tenemos por delante, que de alguna forma repito en la carta pastoral de esta semana. Cuando yo propongo las tareas que a mí me parece que son esenciales y son imperativos para toda la Iglesia, pero ciertamente para todos. La Iglesia en España en estos momentos son urgentísimos, urgentísimos. Es decir, hay que mirar, por supuesto, a la tierra, pero hay que mirar al cielo, porque la tierra la tenemos que mirar como la mira Dios mismo. Y a los hombres los tenemos que mirar como la mira Dios mismo. Y solo un encuentro con el Señor, y esta es una clave esencial. También, por supuesto, los otros. Los otros. Y no solamente, no sé, esa ayuda que es fácil, sino también buscando las causas por las cuales a lo mejor esa persona está, o esas personas o ese grupo están viviendo de una manera determinada. Los cristianos tenemos que buscar las causas. Yo digo algo que lo repito bastantes veces, ¿no? Si yo ahora me pongo a repartir bocadillos en no sé dónde, seguro que mucha gente dice, qué bueno, ¿eh? qué acto más bueno. Pero si resulta que me pongo allí en un podium y empiezo a decir, mire, las causas son esta, empieza a haber sospechas. Dice, este es no sé qué. No digo el nombre, pero me pueden poner cualquier nombre.
Diagnostica muy bien, pero pasa poco a la acción.
Entiende, es decir, yo creo que eso es importante, es decir, es bueno que busquemos también las causas y que nos convirtamos. Y por eso el encuentro con nuestro Señor, la salida al mundo, mirar la historia y mirar a Dios, mirar la historia de los hombres y las situaciones de los hombres y mirar a Dios para poder leer la vida de esos hombres como lo leería nuestro Señor y lo diría nuestro Señor. Y buscar las soluciones con compromisos concretos. Creo que esto es la audacia del Evangelio y creo que esto es lo que más necesita nuestro mundo, ¿no? Palabreros hay muchos, somos muchos los que decimos muchas palabras, ¿no? Lo que se necesita son personas que con el testimonio puedan hacer creíble lo que decimos.
Bueno, le decía yo antes que se ha encontrado con casi todas las realidades, decía usted, bueno, me faltarán algunas, ¿no? Pero quiero preguntarles por algunas de ellas. La primera de ellas es la familia.
Queridas familias, hoy más que nunca se necesitan familias cristianas que con su testimonio de vida, sin andar con rodeos, sientan la responsabilidad de anunciar la alegría del Evangelio en este mundo. Esta humanidad, este momento histórico, tiene necesidad de este anuncio.
Las familias madrileñas. Usted se encontró con ellas en diciembre, el Día de la Sagrada Familia, en la Catedral de la Almudena. Luego va a tener también un encuentro, pues, el 13 de septiembre con los matrimonios que cumplen sus bodas de oro, de plata. Es esencial, ¿no, don Carlos, también el vivir, el proponer? Yo creo que estamos en ello además, ¿no? En esa alegría, en esa belleza de la familia. Lo estamos haciendo bien en Madrid. Digo que hay dos actos muy concretos ya, yo creo que se están casi institucionalizando, por decirlo así de alguna forma. Digo que es fundamental, ¿no? El testimonio, la fidelidad, el amor, la importancia de la familia en la sociedad. Y eso hay que reclamarlo y mostrarlo también.
Es esencial. Las casi 11 horas que me pasé el Día de la Familia, recibiendo a familias por familia cuando llegaban, ¿no? Para mí fueron de una riqueza singular. Porque, claro, es decir, allí llegaban gentes que a veces solo era un momento, pero me mostraban sus preocupaciones, desde madres que traían las fotografías de sus hijos ya mayores y casados, que les dolía que no
practicasen,
estuvieran alejados, ¿no? Que les bendijese, aunque fuese a través de aquellas fotografías y que les recordase, ¿no? hasta matrimonios excepcionales, ¿no? Que aparecían por allí, bueno, asumiendo tareas singulares en sus vidas, ¿no? Yo creo que el Señor Dios, cuando crea al ser humano y le crea a su imagen y le crea, por tanto, para la comunión, la belleza suprema de esa comunión, precisamente en lo humano, se da precisamente en la familia. Entre un hombre y una mujer que toman la decisión de considerar que el otro es el mismo Cristo. Y cuando es el mismo Cristo, al otro se respeta, se le quiere. Es decir, uno no le importa lo de uno, sino lo del otro. Y al revés. Eso crea tal comunión y crea y engendra tal caldo de cultivo para los que viven alrededor, que necesariamente eso pues se manifiesta en ese grupo de familia. La familia cristiana, claro, es decir, ¿de dónde vive? Pues de la fuerza, de la gracia, del amor de Dios y de unos hombres y mujeres que están dispuestos a ver siempre en el otro eso. Es cierto que puede llegar momentos en que a lo mejor hay situaciones que son más difíciles, ¿no?, de llevar y de verlas, y habrá que atenderlas y hay que estar muy cerca de todos, ¿no? Pero la belleza de lo que es la familia cristiana, no hay institución humana que tenga tal belleza como esta, la familia cristiana, concebida tal y como la descubrimos también en la primera familia, que fue la familia de Nazaret. Los tres vivían para Dios. Y porque vivían para Dios, es decir, había tal unidad que eran expresión, en definitiva, de lo que es el Dios trinitario.
Las familias, y en un momento le tengo que preguntar por los jóvenes. Antes, un instante, y enseguida seguimos charlando en este 31 de julio, aquí en el Espejo de Madrid, en la cadena COPE, con nuestro arzobispo, como señor Carlos Osoro.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Escuchas el Partido de las 12.
Sí, muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos al Partido de las 12.
¿Te gustaría hacer lo que escuchas?
Pues ahora puedes. Haces el curso superior en periodismo deportivo de COPE y la Universidad CEU San Pablo y tienes prácticas con Joseba Larrañaga, José Luis Corrochano y todo el equipo de Deportes COPE.
Perfecto. Ahora puedes aprender con él en el curso superior en periodismo deportivo de COPE y la Universidad CEU San Pablo.
Título propio con prácticas en nuestra redacción y compatible con el máster universitario en Radio COPE. Infórmate en el 91-828-3930 y en fundacioncope.es.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Diez minutos nos separan de las dos de la tarde. Soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros aquí en el Espejo de Madrid, en la cadena COPE, en este viernes 31 de julio, en este último Espejo de Madrid de la temporada, en el que te recuerdo que estamos charlando con el arzobispo de Madrid, como señor Carlos Osoro. Le preguntaba hace un instante por la familia, don Carlos, y tengo que preguntarle también por los jóvenes, pero déjeme que escuchemos antes también un sonido suyo.
Los jóvenes sois especialmente importantes en este desierto en el que muy a menudo viven los hombres, para poder decir dónde está lo esencial, quién es el que no puede faltar en nuestra vida. Solamente el que nos ha dicho que Él es el camino, la verdad y la vida, que es Jesucristo nuestro Señor. Vayamos al desierto, id por los caminos de este mundo.
Estos encuentros, que ya digamos que están institucionalizados de alguna forma, se reúne cada primer viernes de mes con ellos a las 9 de la noche hasta las 11 más o menos, y digo que a ellos les manifestaba en este primer encuentro, este sonido era de aquella primera vez que se reunía con los de Madrid, los jóvenes de Madrid, les delegaba ya usted una buena parte también de esa responsabilidad de la evangelización, ¿no? Es decir, para que ellos también pues no se encuentren en un desierto, ¿no?, que muchas veces se ha convertido este mundo para ellos. Precisamente el trasladarles también la responsabilidad que tienen en la evangelización, ¿no?
Creo que es fundamental. El joven, por una parte, tiene las antenas como mucho más limpias y con más capacidad para poder ver ciertas ondas que los que somos más mayores no captamos tan fácilmente. Y, naturalmente, entre otras, son las necesidades más imperiosas que tiene el ser humano para vivir. Yo siempre digo que hay pocos peregrinos en la vida, y el peregrino es el que tiene metas, y para el hombre es esencial tener metas. Dios ha creado al hombre con metas, pero es verdad que a veces esas metas se oscurecen y tenemos vagabundos.
No se encuentra el referente claro, ¿no? En la vida. Claro.
Y por eso es importante que el joven entregue, es decir, se entusiasme con algo que merece la pena, que no gasta, no se desgasta, al contrario. Merece la pena porque no solamente llena su vida. En un mundo en el que ciertamente hay pues diversidad, hay falta de solidaridad, hay una participación relativa en muchas cosas de la vida, ¿no? Falta a veces la honestidad, falta la paz, predomina a veces el odio, la sospecha. En ese mundo hay que meter a nuestro Señor, como se metió nuestro Señor. Él, como nos dice sus palabras, he venido no a condenar, sino a salvar. Ajá. Y en este mundo hay que meter necesariamente cuatro estaciones que son esenciales, en las que hay que hacer parada. Y los jóvenes son los que más capacidad tienen para hacer eso. Ajá. Lo tienen ellos. Es verdad que sí, hay que hacerlo con la gracia de nuestro Señor. La estación, una de ellas, no juzgar. Otra, perdonar. Porque el Señor lo ha dicho, no he venido a juzgar, he venido a salvar, no juzgar.
Ajá. Perdonar.
Perdonar. Ajá. Por otra parte, es también, es decir, no andar en permanente sospecha del otro. Ajá. El otro es mi hermano. Ajá. Porque si no, y darse. Y el que mejor nos enseña a nosotros a darnos, ajá, es nuestro Señor Jesucristo. No guardó nada para sí mismo. Y entregarlo todo, apostar como nuestro Señor lo hizo, por el ser humano, con todas las consecuencias. Apostar, en definitiva, por la paz, por la fraternidad, por la integración, por una cultura del encuentro, donde todos los hombres podamos experimentar que somos una misma familia, donde todos los hombres vivamos no para nosotros mismos egoístamente, sino para los demás. Esta apuesta la descubrimos en nuestro Señor y solo la revalida la experiencia de un Jesús que nos lanza al mundo así. Y el joven es capaz de escucharlo esto y de entenderlo. Y a las pruebas me lo remito. ¿Cuántos jóvenes están realizando esto? Cuando yo empecé una experiencia que creo que ha seguido en Valencia, que era construir la nueva ciudad, que era en el verano que salían grupos de jóvenes por todos los pueblos, por todos los lugares.
Ha continuado este año.
Ha continuado este año, parece. Bueno, pues eso fue fundamental. Porque no era una experiencia más. Es decir, se hacía, por supuesto, desde nuestro Señor. Se iba en busca de la gente, cómo iría nuestro Señor. Cada uno tenía que interpretar a ver cómo iría y con quién se encontraba. Y después se recogía esto y se alimentaba del misterio de la Eucaristía. Yo creo que esto es esencial.
Bueno, pues con esos cuatro puntos, esas cuatro estaciones de las que habla usted, voy a hacer una transición hacia otro tema que es, no sé si está bien llamarlo así, ¿no? Pero es el gobierno de nuestra diócesis. Usted ha nombrado ya a sus nuevos vicarios. Entre esas nuevas vicarías, pues pastoral social, evangelización, acción caritativa. Falta mucho todavía, don Carlos. Muchos cambios en nuestra archidiócesis por hacerse todavía.
Prácticamente el equipo de gobierno está hecho, ¿no? Falta cambiar alguna delegación, que lo haré próximamente, pero, digamos, los cargos de gobierno, el equipo, el Consejo Episcopal, está ya hecho.
Y dentro de esto es fundamental la comunicación, ad intra y ad extra. Y comunicar es fundamental para usted, lo estamos viendo también en este tiempo, ¿no? Es decir, hay que ser lo más transparente, ahora que se habla tanto de esto también en estos tiempos.
No tenemos por qué guardar nada. Es decir, aquello que hizo nuestro Señor lo dice en el Evangelio. Yo creo que lo mejor para ver lo que tiene que ser la comunicación en la Iglesia es ver al Señor cuando Él decía a todos los escribas y fariseos: hombre, estoy todo el día por la calle, estoy andando, me estáis viendo lo que hago. Y todo. Es decir, bueno, yo creo que la Iglesia tiene que hacer lo mismo. Y los hombres de Iglesia tenemos que hacer lo mismo. Y la vida de la Iglesia tiene que estar en la calle, en la vida. Es decir, no hay que esconder nada, pero si no debemos esconder nada. ¿Que hay fallos? Claro que los tenemos todos, pero aquí, como dice el Señor también, que tire la primera piedra aquel que no tiene ningún fallo, ningún pecado, ninguna deficiencia. Porque es fácil ser mirador de escaparates. Es más difícil estar en el escaparate y que te vea todo el mundo. Miradores de escaparates hay muchos, porque esos son los que empiezan a decir: uy, qué fallo, cómo está. esos no valen para construir absolutamente nada. Serán miradores. Ambulantes, pero miradores. Porque van viendo muchos escaparates, naturalmente. Solamente el que se mete en el escaparate interpreta la historia. Oye, lo haremos mejor o peor, lo harán de una forma o de otra, pero interpretan, intentan llevar algún cambio. Esos son los hombres y mujeres que merecen la pena y los que son creíbles para este momento de la historia y para siempre.
Bueno, pues le iba a preguntar por la Almudena, pero sobre todo le quería preguntar algo externo, ¿no? Porque el otro día escuchábamos hablar de usted a una persona, pues como es la alcaldesa de Madrid.
Es buena, sin duda, buenísima, buenísima. Me ha parecido una persona, en lo que le he conocido, también ejemplar. También es verdad que conozco al vicario social, que es una persona que es abogado y al mismo tiempo fue muy importante, un párroco de Vallecas, que es muy interesante. Y pues me parece que además de lo que yo puedo saber del arzobispo, sé lo que me cuentan mis amigos que están trabajando con él, en concreto es José Luis Segovia. Me parece personas muy, muy interesante.
¿La veremos en la renovación del voto de la villa, la alcaldesa? Usted se reunió hace poquito con ella.
Seguro que si puede lo hará. Uh-huh. Otra cosa es que...
El día de la Paloma ya nos dijo que no iba a estar, ¿eh? ¿Por qué? Pero porque estaba de vacaciones.
Normal, pero creo que va a estar gente. Es decir, que va a haber alguna representación. Uh-huh. Yo creo que somos gente muy normal todos los que estamos y somos capaces de hacer verdad lo que yo esta semana os decía, ¿no? Uh-huh. Que hay que ofrecer espacios a todas las entidades generosas, provocar esperanzas, alentar confianzas, convocar a todos los que habitamos con una ilusión renovada a un proyecto común, creando dinamismos sociales, culturales, misioneros, de credibilidad, y salir con una confianza inquebrantable, ¿no? Por una parte, los que tenemos fe, porque sabemos que la fe sana, sana siempre.
Le gusta la música celta, ¿no?
Por supuesto, yo os doy las gracias que me pongáis algo.
Hemos elegido para despedirla. ¿Está usted a gusto, don Carlos?
Me acuerdo entonces de mi primera diócesis de Galicia.
Qué añoranza. Don Carlos, muchísimas gracias por habernos acompañado, ¿eh?
A vosotros.
Y que tenga usted un muy buen verano.
Gracias a vosotros.
Para descansar todo lo posible. Pues nada más, ya sabes que llegamos al final de este espejo de este 31 de julio. Volvemos el 4 de septiembre, si Dios quiere, para contarte una temporada más la vida de esta tu iglesia, la que peregrina en Madrid. En el control técnico, Natalia Escobar. Que te vaya bien. Que tengas un feliz verano. Adiós.